Me llevó a la entrada de la casa, y aquí que debajo del umbral de la casa salía agua, en dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba a oriente, y he aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano, midió 1000 codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta las rodillas. Midió 1000 más y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000. Era ya un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado, un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver, vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo: Esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar en el agua hedionda y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores. Desde Engadí hasta Eneglaguín se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande y muy numerosos. Pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal. A orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Queridos hermanos, se está refiriendo aquí el profeta Ezequiel, a Jesús, que es el torrente de agua viva. Se está refiriendo a Dios, que es el agua viva, que a nosotros nos puede dar vida. Puede dar vida a los huesos secos que hablábamos el día anterior. Puede hacer que las zonas muertas de nuestra alma tengan vida. Puede hacer y sacarnos de todas las situaciones de tristeza, de sequedad, de desierto en que cada uno de nosotros pueda estar. Pero no se entra en Dios así por las buenas. No se entra en la voluntad de Dios, que es de lo que estamos tratando, de una vez, sino que vamos entrando, pues, poquito a poco. Y así el profeta nos dice que aquel que se ha decidido a dejar Jerusalén, aquel que se ha decidido a que Dios sea algo en su vida, que se ha decidido a amar de alguna forma la voluntad de Dios para él, a contar con Dios en su vida, porque la gente que se queda en Jerusalén no cuenta con Dios, vive su vida hasta que puede vivirla. Y puede ser que llegue un momento en que verdaderamente necesiten a Dios. Y entonces, cuando truena, tal vez acudan al Señor. O, si no hay recurso al Señor y tienen ante sí una enfermedad incurable, pues se suicidarán, o se desesperarán, o harán lo que sea. Si tienen ante sí una impotencia para amar a los que están en su casa, abandonarán su casa. Harán lo que sea. Los que se quedan en Jerusalén cuentan solo consigo mismos. Y hay que atenerse a ello. Si yo en la vida cuento conmigo mismo solamente, pues me sucederán las cosas que yo pueda con ellas. Las que no pueda con ellas, me podrán a mí. Yo me desesperaré o tomaré la salida que sea. Pero un cristiano es aquel que sabe que Dios tiene mucho que hacer en su vida. que él solo no puede dar a luz hijos, no puede ser eficaz, no puede salvarse. Y a veces, los cristianos, caemos en una contradicción tremenda. Es como si una señora quisiera tener hijos y no se acostara con un hombre, con su marido. Quisiera tener hijos por su propia cuenta. Pues el hombre que vive por su propia cuenta, apoyado en sus propios pensamientos, apoyado en sus propias fuerzas, es como una mujer que quiere tener hijos por sí sola, o un marido que quiera tener hijos por sí solo. No hay fecundidad. En la vida nuestra no hay fecundidad si vivimos sin acoger el papel que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios ha venido a hacer una boda con nuestra pobreza. Dios ha venido a amarnos porque somos pobres e impotentes. Dios ha venido a decirnos, si tú no puedes nada, yo lo puedo en ti. Y Pablo decía que todo lo podía en aquel que le confortaba. Pero, repito, si nosotros no dejamos a Dios que sea Dios en nosotros, no acogemos su acción sobre nosotros, en realidad queremos ser santos, queremos producir algo, queremos salvarnos. Pero somos estériles, porque en realidad Dios es el que tiene que fecundar nuestra alma para que nuestra alma produzca algo. Por eso no nos queda más remedio. Si queremos entrar en la salvación, si queremos entrar en Dios, que ir entrando en su voluntad, como veíamos estos días. Y hay aquí una primera postura que vemos, que entré en la voluntad de Dios y me llegaba el agua. Ya sabemos que el agua es Jesucristo, que es Dios mismo, que es el único que puede salvar, que puede liberar, que puede sanarnos. ¿Quién podrá liberarnos del pecado? Solo Dios. ¿Quién podrá curaros de vuestras heridas? Yo mismo os curaré. Por eso esta agua es Jesús, esta agua es Dios. Yo soy el agua viva. Yo soy el agua viva. Y aquel que me acoja, dice Jesús, de su seno brotarán torrentes de agua viva. Por eso comenzamos a entrar en Jesús cuando hemos sido llamados a la fe, cuando hemos sido llamados a la vida religiosa, cuando hemos sido llamados a la vocación que cada uno tiene. Y hemos entrado un poquito desde esa llamada y el agua nos llega hasta las rodillas. Pero la llamada de Dios nos ha dado alegría. El creer nos ha dado alegría. El ser bautizados y pertenecer a una iglesia nos ha dado alegría. El entrar en el noviciado a mí me dio mucha alegría. Era como comenzar una vida nueva desde la llamada del Señor. Pero pronto, cuando vamos dejando nuestra voluntad y entramos en la voluntad de Dios, comienza el agua a llegar hasta los tobillos. Y comienza uno a decir, pues, como esta monja que me escribía ayer a mí, que hayamos pecado, pero esta apatía, esta dejadez, esta frialdad, esta fe que yo estoy viviendo, no sé lo que el Señor quiere de mí. Y lleva unos años de vida religiosa. No sé lo que me pide. Hoy decías tú que había descubierto darte el amor del Padre. Yo todavía no lo he descubierto. Creo que no lo merezco. No entiendo que Él pueda dármelo gratis. No entiendo que Él pueda dármelo gratis. Comienza la primera dificultad, comienza la sequedad. Yo me he casado enamorado, pero a los pocos días comienzan pues los problemas de que no estamos unidos, de que somos dos seres distintos, y comienzan las primeras dificultades. Yo entro en un noviciado y a los pocos días la oración se me hace cuesta arriba, no entiendo nada. Estoy con mi familia en casa y hay días que son maravillosos, pero hay otros días que evidentemente aquello es insoportable. Y cuando llegan estas cosas, llega el agua hasta el tobillo, ¿verdad? Comenzamos a pensar y a tener miedo. Pues yo creo que no merece la pena entrar en el agua, que es Dios. Yo creo que no merece la pena entrar en el agua, que es Jesucristo. Porque si Él es mi Padre, ¿por qué permite esta sequedad? Si Él me ha llamado aquí, ¿por qué permite esta soledad interior que estoy sufriendo? Si Él me llamó a esta vida, de matrimonio de esta forma, ¿por qué sucede en mi matrimonio que mi corazón se está marchando siempre de casa y que llega un momento en que probablemente tenga que separarme de mi marido? ¿Por qué llegan esas circunstancias? Y comenzamos a no fiarnos de Dios. Así sucedió con el pueblo de Dios. Le liberó el Señor de Egipto, le liberó de un poder que no tenía salida, que era Faraón, que oprimía a ese pueblo, le oprimía con duros trabajos. Esa opresión que Faraón tenía sobre el pueblo de Dios, esa opresión es la que nos contaba San Pablo en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, que decía: hay en mí una ley de pecado que no puedo con ella. Pues bien, el Señor nos ha liberado del pecado, nos ha desatado del pecado, ha quitado el aguijón de la muerte para que nosotros ya sepamos que el pecado no puede nada contra nosotros, que el pecado es indefenso contra mí. Nadie puede culpabilizarse de sus pecados porque el pecado es indefenso contra mí, ya que el Señor lo ha destruido. Pero ha hecho eso el Señor con nosotros, nos ha liberado como a su pueblo, pero inmediatamente de salir, ¿qué ocurre? Pues ocurrió que cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón de Faraón y de sus servidores respecto del pueblo y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho dejando que Israel salga de nuestro servicio? Faraón hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes. Endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, el cual persiguió a los israelitas. Pero los israelitas salieron con la mano alzada. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos, los carros de Faraón, con la gente de los carros y su ejército. Y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Sefón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos. Y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos claramente en Egipto: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? Recién salidos, ante los primeros enemigos, se fían más de sí mismos y de su miedo que de Dios. Y comienzan ya a protestar. Moisés les contestó: no temáis, estad firmes y veréis la salvación que os otorgará Yahvé en este día. Yahvé peleará por vosotros, que vosotros no tendréis que preocuparos. Y dice esta monja: yo no entiendo cómo Dios me puede querer gratis. Y dice este pueblo: yo no entiendo cómo Dios me puede salvar ahora de este enemigo que tengo, porque me ataca la tristeza, porque la oración no me sale, porque tengo tentaciones, porque caigo a veces en la castidad o en la pobreza, porque a veces mi corazón está como fuera de casa y no lo tengo allí con mi mujer y mis hijos. Y ante esas tentaciones y esos problemas y esas luchas que a todo el mundo se nos presentan, comienza nuestra fe a decaer. Comenzamos a temblar y comenzamos a decir: ¿para qué me habré metido yo en las aguas de Dios? Porque ya me llega hasta los tobillos. Me llega hasta los tobillos. ¡Qué tremendo! ¿No? Eso lo dice el capítulo 14 del Éxodo. Pues bien, el Señor hace que las aguas del Mar Rojo se abran en dos, pase su pueblo, y el pueblo ve cómo todo el ejército egipcio muere en las aguas. Lo ve, lo está viendo, porque dice que todo el mar quedó lleno de cadáveres, ¿no? Y hay un canto de alabanza a Dios porque les ha liberado, tremendo. Es un canto que se canta hoy todavía en la liturgia, y que estremece a uno. Carros y caballos hundiste en el mar. Nos has sacado, nos has amado, nos has liberado. Eres genial, Señor. ¡Qué genial eres tú, Señor! Terminan de cantar este canto. Ven muertos a los egipcios en el mar. Les ven, con sus ojos les ven. Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? Estaban a unos metros los cadáveres de los egipcios que habían caído en el mar. Les habían liberado el Señor sin hacer ningún esfuerzo ellos. Y a los 3 días, porque hay un agua amarga, se dejan de fiar del Señor. Ante la primera amargura, me dejo fiar del Señor. Ante la primera dificultad, me hundo. Porque pienso, Dios ya no está conmigo. Dios estaba ayer y me dijo: yo estoy ayer, hoy y siempre, porque yo no soy un Dios que se acaba hoy, esta noche. Dios no se acaba esta noche, ¿verdad? Por eso nos enseñó Jesús a pedir el pan de cada día. Porque mañana el mismo Dios que hoy me ha dado el pan es Dios. Y pasado es Dios, y al día siguiente es Dios. Vea yo o no vea. Tenga una amargura, no la tenga. Tenga este sentimiento, no lo tenga. Haya pecado o no haya pecado. Si es lo mismo, Dios sigue siendo Dios para mí. Porque Dios, y lo vuelvo a repetir 1000 veces, Dios a nosotros no puede hacer otra cosa más que amarnos. No puede más que amarnos, porque Dios es amor. En Dios no hay juicio, en Dios no hay odio, en Dios no hay rencor, en Dios no hay rechazo. Dios solo puede amar. Y si solo puede amar, solo puede darnos amor. Solo puede darnos amor. Y Dios es hoy, y mañana, y siempre. Y el Dios que hoy te sacó de esa situación, mañana te sacará de la otra. Pide el pan de cada día hoy, pídele mañana, pídele pasado. Porque Dios no se muda, Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Por eso el que esté triste en mi corazón hoy, no cambia que Dios me ame. El que haya caído en un pecado no cambia que Dios me ame. Es más, si he caído en pecado, Dios necesita amarme más, porque soy más pobre que ayer. Por eso los que cambiamos de sentimientos somos nosotros, no Dios. Y sin embargo, cuando tenemos una dificultad, lo primero que hacemos es decir: Dios me ha abandonado. No me entienden en mi casa, Dios me ha abandonado. No me acogen, Dios me ha abandonado. Le he pedido esto, no me lo ha dado, Dios me ha abandonado. Que Dios no pueda abandonarte. Que esos son sentimientos tuyos de la carne y la sangre. Son sentimientos nuestros. Dios no puede abandonarnos. No puede. Aunque una madre se olvidara de su hijo, del hijo de sus entrañas, yo no puedo olvidarme de ti. Y si tú crees que Dios está contigo cuando estás hundido, y cuando estás levantado, porque estar hundido, levantado es propio tuyo, pero no de Dios. Dios vela y ama sobre nosotros según las necesidades que tenemos de Él y según le acogemos en nuestras necesidades. Pero Dios no se muda, Dios no cambia. Sin embargo, este pueblo vio agua amarga, murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua, y el agua se volvió dulce. A cada pecado del pueblo, Dios te ama. A cada pecado del pueblo, Dios responde siempre con amor. Habéis pecado porque no os fiabais de mí, abro el mar para que paséis. No os fiáis porque hay agua amarga, os doy agua dulce. Capítulo 15. Leemos el capítulo 16. Partieron de allí. Ya habían visto que Dios les dio agua. Lo habían visto, lo habían experimentado. Partieron de Elim y toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida del país de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. está el pueblo de nuevo protestando. Siempre que tenemos alguna necesidad, el corazón humano protesta de Dios. Nunca protesta de sí mismo. Nunca protesta del príncipe del mal, que dice Jesús, el señor de este mundo no soy yo, es otro, y vengo a rescataros de él. Por el que nació el mal en el mundo no es por Dios, es por otro, ¿verdad? Otro señor de este mundo, del que habla Jesús largamente. Y nosotros, ante cualquier mal, ante cualquier dificultad, nuestro corazón protesta contra Dios. Pero no protesta contra nosotros mismos, ni protesta contra el príncipe del mal. ¡Qué curioso! Siempre protestamos contra el que nos ama. Siempre protestamos contra Dios. ¿Por qué? Porque en realidad yo quiero ser Dios. Y quisiera no necesitar a Dios. Y si yo pudiera convertir el agua en vino, yo lo haría. Y si yo pudiera convertir el agua amarga en dulce, yo lo haría. Y dice uno, hombre, hasta que yo pueda, hasta que aguante, voy tirando, ¿no? Y eso es lo que dice la gente. Yo de momento puedo aguantar. De momento puedo aguantar. Y mucha gente aguanta sufriendo horrores durante la vida hasta el momento de la muerte, en que ya ahí no puede aguantar. Ahí el Señor nos coge y dice, mira, hasta aquí ha llegado tu independencia. Hasta aquí ha llegado tu tontería, tu soberbia. No has querido entrar en mí, no te has abandonado a mí. Ahora es que no tienes más remedio. Ese es el momento que aprovecha Dios para recuperar a sus hijos. Cuando durante la vida no hemos querido entrar en su voluntad y fiarnos cada día que Él sigue por este camino de desierto por el que nosotros vamos. Pues seguimos, capítulo 17. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin a la orden de Yahvé y acamparon no sé dónde. El pueblo entonces se creyó contra Moisés diciendo, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés. Nos has hecho salir de Egipto para hacerme morir de sed a mí, a mis hijos y a mis ganados. Moisés clamó ante Dios, presentó el pecado de su pueblo y Dios, ya sabéis lo que hizo, golpea la peña y de ella saldrá agua. A cada pecado del pueblo, a cada desconfianza nuestra, Dios nos devuelve amor. Porque no puede devolvernos más que amor, porque Dios es Dios y no un hombre, y tiene que ser fiel a sí mismo. Y si seguís la marcha de este pueblo por el desierto, os daréis cuenta cómo llega un momento en que parece que Dios se ha ido, Moisés ha subido al monte Sinaí, el pueblo está abajo y dice, Dios nos ha abandonado. Y cuando Dios nos ha abandonado, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos en lo que tenemos. Y este pueblo fundió todos los metales que tenía, hizo un becerro de oro y empezó a adorarle. Comenzó a apoyarse en sus poderes. Comenzó a apoyarse en lo que nosotros nos apoyamos. Yo me apoyo en la salud para presumir. Y yo me apoyo en la belleza para presumir. Y yo me apoyo en el dinero que tengo porque tengo dinero. Y yo me apoyo en la situación social porque la tengo. Y me apoyo ahí. Y ahí estoy. Es mi becerro de oro. Y cuando bajó Moisés del monte y vio que su pueblo había perdido la confianza en Dios y se estaba apoyando en sí mismo, en sus ídolos, Moisés rompió las tablas de la ley, fundió aquel becerro de oro y se lo hizo tragar. ¿Sabéis lo que es tragar? Ahora vais a tragaros este Dios que os habéis fabricado. Uy, cuánta gente se está tragando el Dios de su dinero. Y qué mal está sabiendo. Y cuánta gente se está tragando su popularidad. Y qué mal está sabiendo cuando eso se acaba. Y cuánta gente que se había apoyado en lo que valía está tragando este becerro de oro en una silla de ruedas, no porque Dios la haya castigado, sino porque tiene que recuperarle porque es su hijo. Y Dios no puede permitir que sus hijos adoren becerros de oro, sino que le adoren a Él, al que ama. Que le adoren a Él, no a un becerro de oro. Pues bien, dice el profeta Ezequiel que midió otros 1000 y el agua llegaba ya hasta las rodillas. Y llegan situaciones en nuestra vida, pues eso, que nos llegan ya hasta las rodillas y empezamos a tener miedo. Como cuando de chavales pasábamos el río, que me llega a las rodillas, que me puede llevar, ¿no? Y a veces, como dice al final, me llega ya hasta la boca. Y dice el Salmo, Señor, que me llega el agua al cuello, que ya no puedo más. Y este pueblo, el Señor le promete la tierra prometida, y cuando se acerca, van dos emisarios a ver lo que hay allí, y vuelven diciendo, hay unos hombres como gigantes. Empiezan a tener miedo, empiezan a asustarse, y quieren echar a correr otra vez hacia atrás y volver a Egipto. Porque las dificultades de entrar en la voluntad de Dios les parecieron tan grandes que eran insuperables. Y llegan a Jericó, la entrada a la tierra prometida, y ven unas murallas inmensas. Y ante esas murallas, ¿qué hacemos? Ante esta situación en que estoy, que no puedo nada, ¿qué hago? Me siento atrapado por todas partes. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? No puedo nada contra ello. La impotencia de superar situaciones humanas en las que estamos, donde no hay salida, no hay salida. Y Dios hoy nos está mostrando miles de circunstancias en las que no hay salida. Está mostrando a matrimonios la impotencia para amarse y están separándose. Están sintiendo los hijos su propia tragedia. Porque, como dijo Jesús, con nuestras fuerzas, pues se nos acaba el vino del amor humano, el que nos hemos prometido. Porque el vino de la boda de Caná, el vino humano, el que había allí, el primer vino, ¿recordáis? Se acabó. Se acabó. Y yo te quería mucho, pero es que se ha acabado el vino. Y yo entré con mucha ilusión a la vida religiosa, pero se me acabó el vino. Claro. Y yo he seguido la vida de cristiano, pero se me acabó el vino y no puedo más. No puedo más, en mi comunidad no puedo más, no puedo, y en mi matrimonio no puedo. Y nos está llevando el Señor a situaciones extremas a mucha gente, ante las cuales no podemos. Y dice la gente, pues como no podemos, nos vamos, como los israelitas, al llegar a las murallas de Jericó, como no podemos romper esas murallas, nos tenemos que ir. Pero es que si nos vamos, no llegamos a la tierra prometida. Pero es que no podemos. Y aquí Dios nos pone en la verdadera dificultad y en la verdadera situación para tener fe, para fiarnos de verdad de Él o no. Señor, yo no puedo, me fío de que tú puedes. Y aquel que se fía de que Dios puede, esa muralla y esa dificultad y ese impedimento de amar a otra persona desaparece. Y de hecho, en la Escritura, las murallas de Jericó, qué cosa más curiosa, da risa casi contarlo, ¿no? Unas murallas terribles y le dice el Señor, pues ¿sabes lo que tienes que hacer? Dar unas vueltecitas alrededor de las murallas tocando las trompetas. Tocáis unas trompetitas de esas ¡pum! Y se caen las murallas. Nos lo dicen a nosotros ahora, los que estamos aquí decimos que yo creo en ti, Señor. Hombre, no me cuentes. Eso es un género literario, hombre. Eso es una manera de hablar. Eso no lo entendemos porque no lo creemos. Y como no nos cabe aquí, pues no puede ser. Pero lo cierto es que tocaron las trompetas y se cayeron las murallas de Jericó. Pero es que Dios no tiene poder para tirar un murito. No hemos visto cómo se están cayendo los muros de Europa. ¿Quién los ha tirado? ¿Algún presumido de ahí los ha tirado? En 2 días, Hace meses Chus y yo que estuvimos viendo aquello, sabemos bien cómo era aquello. Y cómo estaba electrificado, y qué policía había allí, y qué tipo de muro había, y qué diferencia entre una parte y otra. Lo vimos muy bien. Y a nadie se nos ocurrió. Claro, pues no tuvimos fe, la verdad. Y fuimos allí precisamente para eso, a unirnos a orar para que cayeran aquellos muros. Pero la impresión que nos quedó es que aquello desde luego no caía con nada. A los pocos meses estando aquí, de pronto, desapareció. ¿Quién creéis que ha tirado eso? ¿Algún presumidillo que ahora lo apunta a su nota? Hoy, no tenemos fe alguna. Cuando dijo Juan Pablo II hace unos días, Dios ha triunfado en el este, estaba diciendo algo de un hombre de fe. Estaba diciendo algo. Pues lo mismo que en las murallas de Jericó, que cayeron, ¿no? Pero cayeron precisamente porque Dios les dijo, tocad unas trompetitas junto a las murallas y las murallas caerán. Y Jericó fue conquistada y la tierra prometida fue conquistada. Yo no sé si hay alguien al que le llega el agua al cuello, aquí, ¿no? Pero ir entrando, que nos llega el agua hasta la rodilla, que nos llega el agua hasta aquí, que nos llega el agua hasta el cuello, pues así tiene que obrar el Señor con nosotros para que de una vez nos dejemos llevar por ese torrente de agua viva, para que demos fruto, porque este texto dice, solo aquel que se abandonó al torrente, que entró a nado, allá voy, Señor, allá voy. Me fío de ti, tú te fías de mí, camina sobre las aguas y camino. Te fías de mí, es como tirarse al torrente. El que se tiró al torrente, dice, produce frutos, hay árboles a las dos orillas, todo lo hediondo que hay en él queda purificado. Porque la fe es la que nos purifica, la confianza en Dios es la que nos limpia por dentro. La vida de Dios acogida en nosotros es lo que cura nuestras heridas, supera nuestras impotencias y nos da poder allí donde nosotros no tenemos más que impotencia. Esta es el agua viva de que habla Jesús. Este es el pan vivo que ha bajado del cielo. Por eso, había una mujer que estaba como nosotros, con el agua al cuello, y Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. Y antes le había dicho, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla. Si no tienes un caldero, ¿con qué sacarla? ¿Cómo vas a darme algo que yo no veo si tú no tienes nada para poder darme? No, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua, ya sabemos esta agua a qué se refiere Jesús, el agua que nos ofrece Jerusalén. ¿Cuál es el agua de Jerusalén? Pues ya lo sabemos cuál es. E inventar cada día un placer, una alegría para ir tirando y no cansarse ante la vida. Inventar cada día algo que nos entretenga, porque estamos hasta las narices de nosotros mismos, y algo hay que inventar para vivir, ¿no? Claro. Volverá a tener sed. ¿No veis la sed de la gente comprando? ¿No veis la sed de la gente poseyendo? ¿No veis la sed de la gente? A ver si esto por fin me da algo. A ver si este botón produce algo. A ver si esta película, que es súper, súper, no sé qué, produce algo. A ver si me da algo de vida lo que hay a mi lado. Y dice Jesús, que esa agua que está en Jerusalén no produce vida. La que produce vida soy yo, si entras en mí. Y le dice a Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota hasta la vida eterna. Y una fuente de agua, nosotros sabéis que la fuente es algo que no se agota, la fuente es lo que siempre da agua. No queremos ser felices, pues la fuente del agua está en nosotros. No queremos tener poder para lo que no podemos, pues la fuente está en mí. El problema es que yo acoja ese agua, el problema es que entre en esa voluntad del que hay en mí. Y así está diciendo el Apocalipsis, en el último capítulo de todos, donde se cierra la revelación, el final de la historia nuestra, queramos o no queramos, porque dice San Agustín, si en la vida no te da la gana entrar en la voluntad de Dios, tendrás que entrar cuando mueras, por las buenas o por las malas, porque Dios tiene que ser Dios, hombre. Ya está bien de ser ídolos. Dios tiene que ser Dios. Solo faltaba eso, ¿no? Claro. Pues eso. El último capítulo del Apocalipsis dice, luego me mostró un río de agua de la vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, había árboles de vida, lo mismo que el tema del profeta Ezequiel, que dan fruto 12 veces, una vez cada mes. Y sus hojas sirven de medicina para los gentiles, y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá. El que entra en la voluntad de Dios, se acaba la noche. Porque Dios es luz, ¿no? Se acaba la infelicidad, porque Dios es la felicidad. Se acaba la muerte, porque Dios es vida. No tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Y dice, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Este es el final. Y termina diciendo, el espíritu y la novia dicen, ven. Ante esta situación, cuando yo veo que no puedo, cuando yo veo que no puedo, cuando veo que me llega el agua al cuello, entonces mi corazón tiene que gritar a Dios, ven. Porque mientras nuestras fuerzas puedan, prescindimos de Dios y nos apoyamos en nosotros mismos. Por eso el Señor tiene que ir llevándonos a través de la vida a ser pobres y necesitados de Él, para que le acojamos. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, porque no le necesitan. Dios, en cambio, se da a los pobres, a los humildes, porque son los que le necesitan, son los que no son nada. Y por eso María dice, mi alma proclama tu grandeza, Señor, porque has puesto tus ojos en la humildad mía, en lo que no soy nada. Una mujer que no es nada, pero el Señor ha puesto en mí sus ojos y me ha hecho maravillosa, grande, hasta el punto de que todas las generaciones dirán de mí cosas geniales, pero no las dirán de mí, las dirán que tú me has amado a mí. Lo más precioso que se puede decir de un hombre es que Dios le ha amado, y las maravillas que ha hecho en cada hombre porque Dios le ha amado. Y así del hombre nunca se puede decir nada, más que es pobre, necesitado de Dios. Pero de Dios en el hombre sí se puede decir mucho. En María, las maravillas que hizo. En Jesús, las maravillas que hizo. En cualquiera de nosotros, las maravillas que ha hecho y que quiere hacer. Por eso, ante esta circunstancia, el Señor tiene que llevar un proceso con nosotros, por el cual nos vaya haciendo necesitarle. Porque cuando me llega el agua hasta las rodillas, todavía yo me apoyo en mis pies. y cuando me llega el agua hasta las rodillas y un poco más arriba me sigo apoyando en mis pies. Pero cuando me llega el agua a la boca ya no puedo respirar, que me ahogo. Ahora, hombre, ahora. Menos mal que te has ahogado. Ahora. Este es el tema, ¿entendéis? Como aquel novicio que decía, yo quiero encontrar a Dios. Y el maestro de novicios, un día estaban en un lago, lo cogió así por encima de la cabeza y lo hundió en el agua. ¡Que me ahogo! Hasta que no necesites así a Dios, no entenderás nada. Y nosotros, en ese proceso que Dios llega y lleva en nosotros para que le necesitemos, protesta tras protesta, ¿no? Rechazo tras rechazo, que no me quieres, que no me ayudas, que no me amas, que estás lejos de mí, que patatín, que patatán, que patatón, a todas horas. Y hoy te pedí nada, y ayer y nada, y el otro día y nada. Siempre estamos lo mismo, como el pueblo de Dios, un pueblo de dura cerviz, de dura cerviz. Y cuando uno tiene dura cerviz, pues hay que hacer como mi pueblo, domar las novillas, ¿verdad? Para que una vaca sea vaca, para que una vaca vaya por el camino en serio y con paz, pues no hay que hacer cosas. No hay que hacer cosas. Hay que atarlas a un yugo, y a veces la vara, y a veces, todos lo sabemos, ¿verdad? Y nosotros somos esa novilla de dura cerviz, que no queremos, que no queremos. Ni siquiera creemos que Dios nos puede amar y nos puede dar más de lo que nosotros, por nuestra cuenta, podamos en realidad tener. Por esto, yo creo que Dios necesita tener con cada uno de nosotros una catequesis, ¿verdad? Y cada uno ha tenido la suya por la que llevarnos, para que por fin le necesitemos. Aquí cualquiera podía dar testimonio de eso, ¿no? Pero como a mí me toca, y estoy aquí, pues a mí me pasó como al pueblo de Dios, ¿no? A mí me dijeron, tú, si haces esto, eres santo. Y ser santo significa hacer A, B, C, D y E. Y muy claro, ¿no? Y es bueno que me hayan dicho eso. Únicamente que yo lo tomé tan en serio que quise hacerlo yo. Y entonces, no creo que nadie haya hecho más esfuerzos por ser santo en esta vida que yo. No creo, ¿eh? Y por ser perfecto, hasta agotarme. Y me pasaba el tiempo mirando a ver dónde no tenía que caer. Y cuando caía en algo, ¡vaya! El yo mío se revelaba. Y se iba a confesar porque le jorobaba tener una mancha y haber caído. Y a confesarme, y vueltas, y a dando vueltas a los pecados. Y yo creo que tenía atormentados a todos los curas con los que me confesaba. Porque veía los pecados por la derecha, por la izquierda, por enfrente. Tal vez, si acaso, mirándolo así, de la otra manera. ¡Qué tortura! Que en el fondo no es más que mirarte a ti mismo, ¿no? Es mirarte a ti mismo. Vas a que alguien te quiera, el que puede con tus pecados, y vas a mirar tus pecados, y que desaparezca de mí. Yo feliz con tal de que ese pecado desapareciera de mí. Y mi yo apareciera perfecto ante Dios. Y el día en que no caía, según mis criterios, llegaba ante Dios por la noche. Oh, qué bien, ¿no? Por fin he tenido un día en que he sido santo. El día en que iba hecho un trapo, ni dormía. Unos sufrimientos por la noche. ¿Y si esta noche me muero y me condeno? Unos escrúpulos de esos tremendos. No sé si alguien de aquí ha pasado escrúpulos. ¿Alguien ha pasado escrúpulos aquí? Pues sabrá lo que es eso, ¿no? Es horroroso. Encuentras pecado donde no hay, en todas partes. Todo es pecado, ¿no? Y ya no sabes cómo confesarte, ya no sabes. Porque si miras arriba, pecas. Y abajo, pecas. Si no piensas, pecas. Y piensas también. Si imaginas, también. Si no imaginas, también. Total, que al final no hay salida. No hay salida. Y eso te tortura, no te deja dormir. ¿Y tú qué quieres ser santo? Y dices, pero Señor, si me estoy portando bien, fíjate qué esfuerzo estoy haciendo para hacerlo. Y sin embargo, no eres feliz. Y tienes el alma torturada, tienes el alma triste. Y toda la carrera haciendo esto que os estoy contando, ¿no? Y era terrible. Yo pasé por lo de los perfectos, claro. A ver, terminé la carrera y me mandaron a un sitio de mucha responsabilidad para formar futuros dominicos. O sea, un hombre que, bueno, ¿verdad? Perfecto. Pero no sabían, los que miraban por afuera, cómo yo me veía por dentro. Un fracasado, porque yo siempre quise ser santo y no podía. Y cada día, dice la Escritura, cae el justo 7 veces, con que yo, imaginaros, no. Y claro, caes muchas veces. Y entonces te torturas y llegas a pensar, como yo llegué a pensar, hombre, si peco, si caigo, si hago todos los esfuerzos que puedo por ser santo y yo no puedo salir de esta situación, ¿será que no tengo vocación de dominico? ¿Será que Dios a mí no me quiere por aquí? Y tuve unas crisis feroces. Uno de los días víspera de ordenarme de diácono, yo pensé irme por la circunstancia de querer ser santo y no poder serlo. Yo decía, pues es que no me llama Dios por aquí. ¿Será que me llama por otro camino? Me habré equivocado. Y menos mal que me cogió un viejillo de Salamanca que me dijo, bueno, empezó a contarme sus cosas. Yo le dije que iba a despedirme, que no podía. Iba llorando, no podía, yo no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Me llevaba el agua al cuello, ¿entendéis? Pues eso. Y no puedo. Total, que allí por la noche, pues en un diálogo de esos, lo mismo que Jesús con Nicodemo, pues mi alma fue desahogándose y lloré bastante y me quedé como en paz. Porque el Señor se ve que no quería que me fuera. Lo cierto es que, bueno, pues me ordené y todas esas cosas. Pero de sacerdote comenzó igual, el mismo problema. Yo quiero ser perfecto, yo quiero ser santo, yo quiero predicar perfectamente, yo quiero decir la misa perfectamente. Yo no quiero tener un defecto. Y como veía que eso era imposible, pues llegó un momento en que realmente yo no pude soportar esa tensión. Es que me era imposible. Veía tal contradicción entre lo que yo era y lo que quería ser, que en realidad me di cuenta que yo, haciendo esfuerzos toda mi vida por ello, no podía lograrlo. Bueno, pues digo, yo tendré que tomar otra vida, porque es que esta no puede ser. Bien, una pequeña prueba y experiencia de dejar un poquito, no dejar el sacerdocio, pero en fin, lo cierto es que yo vi que no podía seguir por ese camino, no podía. Y cuando vas por otro camino, pues cada vez peor, cada vez peor. Pues si mi camino no es este, voy por otro. Vas por el otro camino, cada vez peor, cada vez peor. Y llegó un momento en que, pues me di una depresión de esas fuerte. Y un día, pues sentí tal angustia, tal depresión, que vi que me moría. Pero que me moría físicamente. Y sentí que me presentaba ante Dios sin nada. Vi mi vida totalmente vacía, no tenía nada. Presentarse uno ante Dios y no tener nada, era una línea negra que no tenía nada, nada. En mí hubo una rebeldía terrible, porque claro, ya os dije antes, ¿no?, que desde los 18 años haciendo por ser santo todos los días, uno hace cosas, ¿eh? Y se levanta a las 6 de la mañana para maitines. Y 2 horas y media en un coro que le salen sabañones en los pies, en la cabeza y en el cerebro. Y sábados y domingos mantente en el convento con 20 años. Y encima en un sitio donde llovía todas horas. Ya era todo, ¿no? Ya era esto del desierto de esta gente, no era nada. En esas circunstancias yo no había hecho nada. Y entonces, claro, mi yo se cabreó con Dios, se enfadó con Dios. Dice, no hay derecho a esto, que yo sí he hecho algo, hombre. No voy a hacer yo algo. Yo he predicado y he dicho misa y todos, y yo he ayudado a la gente. Y en realidad había ayudado a la gente. Es verdad, de la misma gente que ahora yo conozco y que conocí entonces, pues muchísima gente que encontró a Dios a través de muchas palabras y de muchas cosas que Dios me daba, ¿no? Yo protestando por dentro diciendo, pero si yo te he entregado la vida a ti y ahora me presento ante ti y nada, nada. Aquello fue la depresión de mi yo, claro. Que Dios te diga todo lo que has hecho, nada. Eso es como dar al yo con una maza de hierro encima, ¡pum!, y hundirle en el mar muerto. Y claro, ahí comenzó una historia, pues eso, de entrar hasta las rodillas, y hasta aquí, y hasta aquí, y hasta aquí. Y cuando uno tiene depresión, no puede andar presumiendo de que hace nada, ¿eh? Ahí no vale presumir. Ahí eres un pobre que cada día tienes que intentar a ver si hay un poquito de luz, porque no ves nada. Y una angustia por dentro que el mundo no te dice nada. Y la gente tampoco. Y así un año y dos años, pues, ¿no? Donde Dios te va despojando de todo lo que has hecho. Porque lo mismo que el siervo de Yahvé, cuando lo leo, pues veo así, ¿no? Que le despojó de todo. No tenía nada. Le llevó a una pobreza total. De no poder ni celebrar la misa, ni poder confesarte, ni poder orar. Yo me sentía totalmente abandonado de Dios. Y humillado. Como dice Isaías del siervo de Yahvé, ¿recordáis? Dejado de Dios y humillado. Lo mismo que Jesús en su pasión. Dejado. Dejado, ¿no? Pues llegó un momento en que eso fue tan gordo que yo ya no tenía salida ninguna. Interiormente no hay salida para esto. Pues si no hay salida, yo tendré que volver a Egipto, tendré que dejar esto, quiera o no quiera, porque no hay salida. Y como me llega el agua aquí, pues voy a volver para atrás. Claro. Pues en ese momento, cuando quieres volver para atrás y dices, ya no tengo salida, Señor, ya no tengo remedio, ya me llega el agua hasta aquí, yo ya no puedo más, ni puedo luchar más, ni tengo más poder, ni me tengo en pie, y la angustia hasta aquí, y la opresión hasta aquí, y casi te caes físicamente, y cuando nada te dice nada, pues bueno, eso es como estar en el infierno, vamos, que es una experiencia muy dura interior, ¿no? En ese momento, pues me pasó lo mismo. Y hubo un día en que ya, pues vi que me moría. Y en aquel momento, cuando yo vi que me moría, y empecé a sudar y me muero, pues no sé, la misma circunstancia de dos años antes, pues Dios me dio como aceptar esa pobreza de esa situación. Y rezarle y decirle, Señor, mira, yo no entiendo nada, pero si tú eres Dios y me quieres, pues toma esto, yo no tengo nada más que esto. Pues toma mi muerte, porque no tengo otra cosa. Y en aquel momento fue cuando el Señor reveló claramente, pues, toda su misericordia, todo el cariño que toda la vida me había tenido. Y me hizo ver cómo, pues en el colegio, pues me habían equivocado. Con buena voluntad, pero me habían equivocado. Porque me habían dicho que yo tenía que ser santo, que yo tenía que ser tal, después que tenía que ser cura, después que tengo que hacer esto, después que tengo que predicar, después que tengo que decir misa. Y todo lo había hecho yo. Lo había hecho todo yo. Y claro, por eso, como yo lo había hecho todo, todo me había pesado tanto. Porque yo humano no puede hacer eso. El yo humano no puede hacer eso. No tenemos poder para eso. No tenemos poder para estar junto a una mujer toda la vida casados. No tenemos poder para estar en una vida religiosa toda la vida en pobreza, castidad y obediencia. No tenemos poder para ser sacerdotes desde nosotros mismos, que no lo tenemos, no lo tenemos. O Dios nos lo da o no lo tenemos. Y cuando se revela eso, pues mira, en aquel momento te equivocaron y has cargado sobre ti lo que no podías. ¿Quién te dijo a ti que tú tenías que ser santo? Si santo soy yo y estoy en ti. ¿Quién te dijo a ti que tenías que poder con esto y con esto y con esto? Si soy yo el que te lo doy. Y en aquel momento, cuando yo creí que me moría, comencé a vivir. Me di cuenta que no me moría. Me di cuenta dónde estaba la equivocación. Y sin culpa, digamos, así consciente, ¿no? Con la mejor voluntad del mundo, podemos estar haciendo unos esfuerzos tremendos por agradar a Dios, y Dios no le queda más remedio que desmontar toda esa vida, porque en realidad, con todos los esfuerzos gigantescos que nosotros hagamos, no podemos conseguir el reino de los cielos, que es un don que Dios nos lo da. No somos dioses para alcanzar eso. Hay que pedirlo como los pobres. Y en aquel momento me di cuenta, y quedé curado, claro, pero en un segundo, de depresiones y de todo. Y claro, pues inmediatamente, pues me fui a confesar con este que está aquí al lado, a su parroquia, y no le dije más que un solo pecado. Digo, mira, pues yo he sido Dios porque así me enseñaron. Ese es el pecado original. Entonces, no quiero ser nada de eso. Yo quiero ser solamente un hombre que necesita de Dios, que le dé todos los días lo que Dios da, y ya está, ¿no? Pues como un niño pequeño que dice, si yo te doy de comer todos los días, fíate de mí, le dice su padre, ¿no? Fíate de mí. Y el hijo se fía de sus padres y no anda preocupado a ver qué va a lograr. El hijo sabe que va a tener que comer, ¿no? Y Dios dice, si no os volvéis como niños, no entendéis nada. No encontráis la clave para entrar en el reino de los cielos. Y a partir de aquel momento, pues, ¿qué pasó? Que yo empecé a notar que lo que antes no podía con ello, ahora se me daba gratis. Una sorpresa tremenda. Lo que esta monja decía ahora, yo no entiendo cómo Dios me lo puede dar gratis. Pues yo tuve que entender cuando te hace el Señor pobre del todo, ¿no? Empecé a notar que me daba gratis todo, que me daba gratis la pobreza, la castidad, la obediencia, la alegría. Y tuve que, pues eso, ir dándome cuenta que gratis me dio el bautismo, que gratis la vocación, que gratis el sacerdocio, que gratis todo. Que gratis esta palabra que ahora está saliendo, gratis. Yo te la doy gratis. No andes cuidando de esas lógicas tuyas, predicando sermones tan perfectos de lo que la gente sale muerta. Di lo que yo te digo y ya está. Te dejas llevar y di lo que yo te digo. Porque yo sé lo que la gente necesita, tú no lo sabes. Y cuando uno tiene que empezar a vivir de todo eso, pues al yo humano no le gusta nada. No le gusta nada, ¿no? ¿Cuántas veces Chus y yo hemos ido por ahí predicando años? Y tener que predicar una asamblea enorme. Y 5 minutos antes no tener nada que decir, nada, ni una palabra, ni un texto. Pero Señor, ¿qué digo? Pues abre la boca y di. Abre la boca y di. Y eso, fiarse uno de eso, cuidado, ¿eh? No es ninguna broma. No es ninguna broma eso. Yo pondré en tu boca las palabras que yo quiera decir, ¿no? Entonces, Dios comienza a darte gratis cuando tú te acoges como un necesitado y te dejas de apoyar en ti. Y comienza la vida a ser de otra manera tan distinta, ¿no? Que notas que Dios es un don, no es un peso. Que la vida religiosa no es un peso, es un don. Que el sacerdocio no es un peso, es un don. Que lo único que nos joroba y molesta es que Dios tenga que darnos todo y nosotros ser los pobres que todos los días pedimos. Y claro, eso de pedir no es tan fácil. Salid ahí los que estáis ahora aquí y ponéis a pedir en el metro, a ver qué pasa. No tengo que comer, ¿le da usted de comer? Son palabras mayores estas, ¿eh? Cualquiera de vosotros haríais eso con sencillez, ponerte la puerta al metro y decir, es que no tengo que comer, ¿me da usted una limosna? No es fácil ser pobres. Por eso Dios tiene que llevarnos a la humildad, a la necesidad de Él. Por eso Dios permite en nuestra vida tantas cosas que a nuestro yo no le gustan nada. Por eso tenemos que empezar a ver, como os dije el primer día, desde la palabra de Dios, la revelación de toda nuestra vida anterior. Y sufrimientos que hemos rechazado y hemos protestado contra Él, darle gracias porque nos ha amado a través de ellos. Y alabarle y bendecirle por las depresiones y no depresiones, y por los pecados y por las caídas y por la pobreza que hemos tenido. Y alabarle y bendecirle por la vida entera que hayamos tenido, porque en todos los instantes Dios sigue siendo Dios. Dios es fiel, Dios nos quiere, Dios nos ama, Dios nos acoge. Darle gracias por los padres que hemos tenido maravillosos, que nos han transmitido la fe, como los míos maravillosos. Y darle gracias por profesores a veces en colegios que se empeñan en decir siempre que tú tienes que hacer las cosas. Y la mayoría de nosotros estamos aquí equivocados, porque ha habido gente que los ha equivocado. Y hemos sufrido barbaridades como estas que yo he sufrido sin culpa ninguna, bien entendido. Porque te han dicho que las cosas eran así. Y por esto tenemos que ir acogiendo cada vez más quién es Dios para nosotros, cómo nos ama, cómo nos quiere, cómo vela por nosotros hasta esos momentos en que nos llega el agua al cuello. Porque claro, si no te llega el agua al cuello, no empiezas a nadar. Pero una vez que uno, pues vale, no hago más esfuerzos, no me apoyo en mí, ya está bien, me tumbo encima del agua, pues qué bien se está, Señor. Sin esfuerzo ninguno aquí, mirando el sol, tumbado en el agua, como dice Chu, relajando el músculo, ¿no? Así tumbado, que me lleve el agua de un lado para otro, que me lleve, hombre. No es Dios tu Padre el que te lleva, pues déjate llevar. Fíate, hombre, aunque haya olas, que no pasa nada. No te vas a ahogar, no pasa nada, no te vas a ahogar. Entonces, Jesús es el agua, Dios es el mar donde tenemos que entrar, en su voluntad. Y el problema es que el agua no sostiene. El agua no sostiene. Y no sostiene si nos fiamos. Por eso la vida nuestra, pues no nos da la gana de entender que es un milagro. ¿Qué consiste? Todos los días caminar sobre las aguas. Confiando, Señor, a pesar de que haya olas, que no vea nada, yo me fío de ti. Y caminas, caminas. ¿No? ¿No nos fiamos? Pues nos vamos hundiendo. Nos vamos desesperando. Y claro, nos llega el agua hasta donde nos llega. Señor, sálvame que me ahogo, decía San Pedro. Pues todos, todos. Porque, ¿qué más? Así mi testimonio es el vuestro, es el mismo. ¿Qué creéis que sois distintos que yo? No. En absoluto. No hay nadie distinto. Nadie. Cada uno con sus modalidades, con su argumento. Pero el tema es el mismo. Pues bien, tenemos que empezar ya una vez por todas a dar gracias a Dios por nuestra vida. Porque Él ha llevado nuestra vida. Él nos ha protegido. Él ha ido guiando nuestros pasos. Y cuando vemos desde el amor de Dios la revelación de nuestra vida, pues es una gozada. Porque puedes decir, por fin, Señor, ¿verdad? Saliste del arca, ¿recordáis el arca que os comenté ayer, no? El Padre saliendo, a ver si busco a mi Hijo. Pues es una gozada como el Señor nos va recuperando. A unos cogidos a una tabla y a otros cogidos al dedo. Y a otros no cogidos a nada. Pero el Señor nos va recuperando, el Señor nos va atrayendo, el Señor nos va buscando, el Señor nos va trayendo a su hogar, a su casa, que es la casa donde, dice él, se está a gusto, hay luz, hay un vestido limpio, no hay heridas, no hay protestas de hermano mayor, sino que estamos todos a gusto porque entendemos que todos, todos, somos iguales. Que todos somos hijos pródigos que tenemos que volver al hogar de una forma o de otra. Y los caminos que Dios lleva son distintos, pero en realidad son los mismos. Nos lleva al mismo sitio. Allí nos vamos a encontrar todos los que estamos aquí, pero gozando en serio, sin protestas. Sin protestas. Pues vale, gloria al Señor.